Bienvenidos a Tantra Shivaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
Yo quiero decir una cosa de los sueños, ya va a terminar y luego ya podéis ir a la cama o podéis...
Vale, maestro.
No, nosotros estamos aquí hasta que todas las preguntas que hay aquí se resuelvan, ¿eh? Pero vamos, que digo que sea a las 11, que hay gente que se
trae. Sí,
pero antes voy a decir una cosa de los sueños. Que todavía no estoy preparado para hacer una conferencia de sueños, pero la haremos pronto. Pues estoy teniendo muchas cosas con los sueños. Porque ya ves, la pregunta también dice aquí. ¿Los sueños lúcidos serían también impresiones externas manifestadas internamente? Sí, sí, son impresiones de vigilia manifestadas en el mundo de los sueños, pero yo creo que también hay impresiones de los sueños que se pueden manifestar en vigilia. O sea que también hay samkaras, ¿vale? Residuos que tú tienes en vigilia que vienen de haber tenido un sueño chungo, ¿vale? Ojo. Entonces, yo creo que el mundo de los sueños es interesante porque no solo, ya te digo, no solo es que tú has tenido una experiencia muy, no, muy dual y de repente pues tienes los residuos en los sueños, sino que los sueños también intervienen energías. O sea, te pueden intervenir energías, yo qué sé, tanto de entidades espirituales, como de... O sea, hay en el mundo sutil es más amplio y pueden intervenir de diferentes energías. El tema es el siguiente. Relacionado con la consciencia, que es lo que nos incumbe aquí a todos. Yo tuve una experiencia con el yo, pues este fin de semana pasado, y creo que estoy ahí indagando, porque yo en los sueños a mí me... Tengo sueños bastante cañeros, ¿eh? Y a veces como que me dejan ahí una impresión importante, ¿no? Entonces, creo que no podemos relajarnos en los sueños. quiero decir. Hay que llevar conciencia de los sueños. Hay que llevar conciencia. Y eso es un sueño lúcido es un sueño en el que eres tú. O sea, no puedes ser una marioneta de los objetos oníricos, ¿vale? O sea, tú imagínate, estás en vigilia, aquí practicando todo el rato para estar en tu centro, no sé qué, para tener conciencia, para no irte con para y con para, aquí no sé qué, y de repente entras en el sueño y no tienes ningún tipo de conciencia y te pegan una paliza y estás de un lado para otro y luego te levantas y dices, joder, menudo sueño, ¿no? Pero la conciencia, en el estado de sueño, la has perdido. Has perdido la conciencia, ¿vale? Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta con la profundización de la práctica es que eso no puede pasar. O sea que... De alguna manera, que yo estoy investigando ahora todas las noches, que cuando la tenga la compartiré. Pero bueno, de esto hablan muchos también, algunas prácticas tántricas y otros libros hablan de eso. Hay que intentar no estar a merced de los objetos de consciencia en los sueños. Y mantener el control ahí también.
O sea, mantener... Sería un sueño lúcido.
Eso sería un sueño lúcido, claro, efectivamente.
Tener libertad.
O simplemente pasar directamente al sueño profundo. ¿Vale? O pasar sueño profundo es un estado de sueño donde no hay objeto de consciencia, donde se descansa y no hay ningún tipo de riesgo porque es no dual, ¿vale? O en el estado de sueño donde soñamos, nos pueden estar robando la consciencia en los sueños. Yo lo siento, ya sé que tenemos suficiente con vigilia, pero esa es una realidad.
Sí, a mí, por ejemplo, me ocurre mucho que es algo que lo ponen mucho en los tantras y me ha empezado a pasar ahora que tengo muchos alumnos, ¿no? Es que me aparezco en los sueños de la gente, muchísima gente, de vosotras y de incluso de gente que no es alumna de la cábala, me aparezco en plan benefactora. O sea, que luego se levantaba, o sea, ¿verdad? Bueno, yo creo que algunos alumnos también a veces cuando están pasando procesos también en los sueños nos matan y nos asesinan y nos cortan en pedazos, que también creo que alguien me lo ha contado alguna vez, ¿vale? Pero... Entonces, claro, si yo aparezco en los sueños, ¿no? De la gente a que enseño, no sé, incluso yo que sé, mi manicurista me dice, llevo 3 noches soñando contigo, me levanto fenomenal y tengo mucha, pues está pasando ahí un trago, ¿no? Está criando una niña y tal, que todavía es pequeña y impresa, tal, no sé, que está un poco ahí agobiada. Y es como, ay, me quedo fenomenal. Entonces, eso me ha hecho pensar que si yo estoy ahí en los sueños de benefactora y haciendo buenas obras, hay gente en los sueños que se acuesta y está haciendo... ¿El mal? ¿Verdad que sí? Lo acabo de pensar ahora. ¿Hay gente en los sueños que está haciendo el mal? ¿Que sabe manejar los sueños y hace daño? ¿Puedes hacer un ataque energético en los sueños a voluntad? ¿Alguien que esté metido en las clases de Wicca o de cosas? ¿Alguien sabe de eso?
Bueno, sí, pero no, pero no, pero vamos a ver, no vamos a hacer
aquí. Yo tengo curiosidad.
Pero un momento, pero vamos a hacer esto ahora. Bueno, esto ya, esto es el cierre de la conferencia, en plan, para que se quieran acabar. Ahora seguimos ya con el tema. Pero de manera consciente. No, pero tú no vas de manera consciente.
No, de manera consciente no, pero por ejemplo, lo que nos ha contado hoy el amigo este de Krael, de mi hija, que se ha dado cuenta de una cosa y tal. Bueno, de un maltrato muy grande que estaba sufriendo en su familia, y es la primera vez que, claro, no hace, o sea, su madre le ha llamado a reprocharle cosas y en vez de sentirse culpable se ha sentido enfadado de que él tenía la razón y que su madre no tenía derecho a tratarle así, ¿no? Y que, ¿sabes? Le ha puesto límite por primera vez y que ha tenido unos sueños horribles con su familia. Con su madre, te atacan sí, claro. Porque están notando que les estás quitando poder. No sé.
Pero porque los sueños son muy, son los pensamientos.
O eso lo ha creado él desde su cosa, ¿no? Desde su experiencia. Yo ya estoy empezando a tener muchas dudas sobre el tema de los sueños. Al final no me interesa.
A ver, tú decís. Bueno, y luego ya, si queréis hablar, levantad manitas, ¿eh?
Sí, levantad manitas y damos paso.
Mira, cuando empiezas a tener sueños. Si os fijáis, y yo os recomiendo muchísimo, porque sabéis que el estado de Turia está entre... O sea, estás tú en vigilia, el estado de sueño, y aquí está Turia, entre medias. ¿Vale? Lo que yo recomiendo como práctica en los sueños es, cuando tú estés empezando a soñar, los sueños se forman como si fueran impresiones, como si fueran pensamientos. Son muy, muy parecidos, ¿vale? Se empiezan a formar algunas impresiones, y llega un momento que las impresiones son tan fuertes que te llevan al mundo onírico, ¿vale? Y ahí te quedas en el estado de sueño, ¿vale? Yo lo que recomiendo es, si os acostáis atentos, ¿vale? En plan, descansar, respirar, pero alerta, ¿vale? Va a llegar un momento que os dormáis y, si tenéis suerte, vais a cazar las impresiones. Cuando cazáis las impresiones, vais a estar ya, a ver... Este punto es vigilia, este punto es sueño, ¿vale? Vas a empezar a estar aquí. Y cuando estéis por aquí ya viendo las impresiones que ya os lleva al mundo de los sueños, daros otro para atrás. Y quedaros aquí, entre medias. Si hacéis eso, lo que vais a notar es mucho expansión en el cuerpo. ¿Vale? Mucha expansión. ¿Vale? Entonces, cuando empiezan las impresiones están hechas como de pensamiento. Es un material muy parecido al pensamiento. ¿Vale? Y entonces, yo creo que simplemente cuando alguien se pone de muy de mala hostia contigo y te maldice y se caga en tu puta madre 20 veces, eso puede afectarte por los colores de los sueños.
Claro, pero tú puedes mandarle algo a través de un sueño a alguien, ¿no?
Seguro, sí. No sé, a ver, decirme.
Yo ahora tengo curiosidad por esto.
A mí me gustaría que me aclararas lo de los tres estados. ¿No? Sueño, no, vigilia, sueño profundo, el cuarto estado que es Turia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Y luego hay otros tres estados dentro de cada estado, ¿no?
Los mismos, solo puede ser vigilia, pero bueno, esto es, ya tengo una conferencia hablando de esto, ¿no? O sea, sueño en vigilia, por ejemplo, es una visualización, ¿vale? En la visualización tú puedes visualizar que tu abuelita que murió está viva y puedes abrazarla e irte con ella a dar un paseo. ¿Vale? Eso es como el mundo de los sueños. En el mundo denso de la realidad, tu abuelita no puede pasear contigo. O sea, en ese sentido. Y así vas haciendo combinaciones. Pero yo creo que eso, no sé si es muy...
No.
O sea, sí que los que...
Mira, esto es súper interesante lo que acabo de decir. Tú puedes estar en vigilia. Tú imagínate, estás en vigilia y estás pensando en una movida y de repente te pegas con un póster en la cabeza. ¿Vale? En ese momento en el que has estado paseando y te pegas con un póster en la cabeza porque estás ensimismado, ¿vale? En ese momento toda tu conciencia no estaba en el mundo físico, estaba en el mundo mental. Entonces estabas en vigilia, en sueño. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que cuando tú entras tú pasas de estado de vigilia a sueño, ¿vale? Pues hay un momento como que es así, como que si tú eres consciente es como medio mental, ¿sabes? Como que hay impresiones y luego te vas. Pero hay una puerta, ¿vale? Y eso son los tres estados, vigilia, sueño profundo. Y Turia está entre, o sea, si es vigilia, sueño, sueño profundo, Turia está entre vigilia y sueño. ¿Vale?
Bueno, Eso también está entre, pero es, ya eso es difícil de...
Es que entre sueño y sueño, sí, mundo, ya, claro. Eso, yo no sé cómo de llegar ahí.
Está también.
Sí, está entre, supuestamente tu vida está entre estados, entre todos los estados.
Entre todos los estados. Sí. Lo que pasa es que si tienes que trabajar con algo, más vale que sea entre... Es lo más asequible, digamos.
Alba.
Vale, yo tengo mucho lío con el rodante, ¿vale? Porque, a ver, por ejemplo, un ejemplo concreto. Yo quiero cambiar mi trabajo, ¿vale? Entonces, tengo que hacer cosas. Tengo que hacer acciones concretas. Entonces, claro, si yo me quedo con una lechuga sin hacer nada, no va a suceder nada. Entonces, esas cosas que tú haces como para modificar cosas, no sé si me estoy explicando.
A ver, ¿tú has cambiado de trabajo últimamente? ¿Tú has cambiado? Escúchame, ¿tú has cambiado de trabajo? Últimamente has cambiado de trabajo, ¿no?
No.
¿No has conseguido?
No he cambiado. Ahora tengo dos trabajos.
Ah, vale, fantástico, maravilloso, vale. Bueno. Bueno, pero ¿estás mejor ahora que antes o no?
Sí, estoy mejor.
Vale, ¿y te ha costado mucho? O sea, ¿te costó mucho conseguir este trabajo o es una cosa que te ha gustado el proceso y esas cosas? O sea, ¿te ha gustado el proceso? ¿Sabías que estabas haciendo lo adecuado o tal? ¿O es una cosa que te ha costado mucho y que tú realmente no querías? ¿Cómo ha sido eso?
Es que aún no sé si estoy haciendo lo que tengo que hacer.
No, pues sí, no. Olvídate de lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es estar presente. Lo que tienes que hacer es estar presente, ¿vale?
No lo entiendo. Supongo que lo entendería.
A ver, esto es la tantía de los conceptos más profundos de... Y lo más y meterte en el flujo de Svatantria puede ser el, pues la realización última. Pero... Pero eso no tiene nada que ver con esta cosa que es la pregunta que creo que si me dices como profe de tantra, ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? No cómo se hace un masaje lingam, no, esta. Pero si no tengo que estar pensando todo el rato, me voy a quedar con la baba caída sin saber ni ir a la compra, ¿sabes? Si dejo de... A ver, es que estamos... O sea, lo que te va a hacer la práctica es que tú vivas... O sea, tú vivas de una constante manipulación de la realidad según tu mente condicionada, ¿vale? Entonces, cuando te vas quitando mente condicionada, vikalpas, sanskaras, pues de repente cada vez eres más libre, ¿no? Porque realmente el problema de es que nos creemos, yo que sé, que fumarme 20 cigarros porque soy adicta es la libertad. O consumir un montón de cuerpos, ¿sabes? Haciendo daño a personas, eso es la libertad, porque hago lo que yo quiero. Entonces, claro, muchas veces lo que creemos que es libertad no es libertad. Pero lo que realmente es libertad es algo, es un concepto muy sutil, es algo que hay que ir tocando poco a poco. O sea, cuando de repente por primera vez tomas una acción que no es intencionada y que no tiene karma, eso sí que parece la gracia de Shiva cuando lo haces. Pero sé que esto es muy difícil de entender. Pero para nada, es que no sé cómo explicar esto porque creo que nos lo han preguntado 20.000 veces.
O sea,
no queremos que seáis lechugas con el encefalograma plano y sin hacer nada en nuestra vida. ¿Nos veis a nosotros así?
Es que mira, vamos a ver. O sea, el Svatantria es la versión limitada de la creación, ¿vale? Del Icha, ¿no? Icha es el deseo de Shiva de crear el universo, ¿no? Pues es la versión limitada de eso. Entonces, es el acto coherente. Entonces, claro, en tu caso, Alba, si me preguntas cuál es el Svatantria de tu trabajo, ¿vale? El tema laboral, pues te diría que tienes que destruir tanto miedo, tantas cosas para poder encontrar el Svatantria y tu expresión pura y real en el mundo, ¿sabes? Que ahora mismo estás en las antípodas de ver el Svatantria en esa cosa, ¿vale? En el trabajo, en lo laboral. Estás en las antípodas de poder estar en el Svatantria ahí, ¿vale? Pero si te dijera, a lo mejor... Te vas de fiesta, ¿vale? Y estás de fiesta, Y entonces está de fiesta y pues ahí está bailando, no sé qué, hay un montón de energía, tal y cual. Y tú ahí, es que de ahí es más fácil encontrar el acto coherente. Sí, ¿verdad? ¿Vale? Porque en esa época ahí, pues ¿sabes? Ahí, pues, ahí eres más tú.
Hay menos mente asociada.
Hay menos mente asociada, efectivamente. Entonces, en el Svatantria, cuando estás de fiesta, en una discoteca, o cuando estás en un chill o lo que sea, pues es más fácil. Y ahí puedes saber cuál es el estado de no Svatantria, pues te dan muchas hostias, y puedes saber por dónde está el Svatantria, ¿no? Que es el estado coherente, ¿no? ¿Vale? Es que en el mundo laboral es un mundo tan condicionado que encontrar el Svatantria en el mundo laboral es una locura. O sea, nosotros lo hemos hecho. Pero es muy difícil, tienes que explotar la cabeza, tienes que perder un montón de miedo, tienes que empezar a emprender, tienes que encontrar, ¿sabes? Tú, o sea, es que muy, muy difícil. O sea, yo tengo un grupo de emprendedores, el grupo de 20 emprendedores que hay, muy poca gente está en el patente en el trabajo. Está muy condicionado y el propio sistema capitalista tampoco te lo pone fácil, ¿no? Pero bueno, tú vete practicando y eso tendrá que inundar todos los aspectos de tu vida, incluido el laboral.
O sea, yo la vida que tengo ahora no es resultado de mi deseo personal. Si yo hubiera vivido desde mi deseo... O sea, si yo lo que hubiera querido es que mi madre me quisiera y ser normal. No me ha tocado. Es lo que yo hubiera querido, o sea... Pero a través de la práctica, pues he acabado, yo qué sé, haciendo cosas que nunca pensé que iba a hacer. Pero simplemente porque pues me he puesto a practicar y mis condicionamientos se han destruido y de repente pues ha salido esto. Pero yo no he dirigido nada de mi vida. O sea, nada de lo que está pasando ahora en mi vida yo siento que lo he dirigido. Si yo lo hubiera dirigido desde mi deseo egoico, estaría en otro sitio. Si yo hubiera podido digamos, doblegar la realidad a mis deseos egoicos, que gracias, Shiva, porque no me has dejado, porque hay gente que lo consigue. A mí no me han dejado. Siempre que he ido tras mis deseos egoicos, o sea, me han dado unas hostias que casi no lo cuento. Entonces, y yo ahora, este resultado, o sea, de verdad que no lo he dirigido. O sea, nada de cómo está mi vida ahora lo he dirigido. Pero vamos, me ha costado muchos años llegar a esto, ¿eh? Y te digo que es experimento la libertad. Porque no tengo nada que dirigir, no tengo nada que obtener. Pero claro, hasta que llegas ahí hay mucho que destruir, ¿eh? O sea, tú sabes las pataletas de que yo lo que... O sea, tomando yo puedo ir diciendo, es que quiero que me quiera mi madre. Y yo ahí, wow, unos procesos. Mi madre no iba a querer nunca, pero oye. Y la esperanza de reunir que se pierde. Es que a veces las cosas que queremos egoicamente son muy peligrosas para nosotras. Y lo peor es que a veces la vida te las da. Yo no, yo me siento súper afortunada de que la vida nunca me ha dado mis deseos egoicos. Me ha llevado por donde le ha dado la gana, o sea, y cuando no lo he hecho, o sea, me ha hecho agachar la cabeza, pero... Cuando he querido seguir lo que se esperaba de mí, las manipulaciones de los demás, lo que se espera la sociedad de ti, o lo que sea, que tal, que no era real, o sea, me ha pasado unas cosas. Juanjo es un poco igual. Somos de karma rapidísimo. Karma agresivo y rápido. No sé si es porque soy devota de Cali. Y Cali es muy así.
Miriam.
¿Qué sería la conciencia como tal? ¿Es como la energía de la creación? ¿De qué hablamos exactamente cuando hablamos de estar conectados con la conciencia?
A ver, la respuesta más fácil es que la respuesta es todo lo que hay. La respuesta es todo.
Ya como un concepto de Dios, ¿no? Como...
La respuesta es la conciencia es todo lo que existe. Es toda la existencia. Ahora, podemos fragmentarlo y irnos a las pequeñas... Aquí hay una parte de consciencia, otra parte de vibración, otra parte de no sé qué, ¿sabes? Podemos fragmentarte, si quieres, los elementos de la consciencia que crean la dualidad.
Esto. La consciencia universal es lo único que existe, lo que he escrito.
Sí, efectivamente.
Entonces, es lo único que existe.
Pero, entonces, siempre estaríamos conectados a la consciencia, incluso cuando no lo estamos.
Correcto.
Ya eres conciencia y vibración. Ahora ya puedes practicar tranquila.
Allá puedes descansar. Te pase lo que te pase, te metas en el horror, más horror de los horrores, te amputen todos los miembros, tengas 12.000 millones de reencarnaciones horribles y tremendas y pases por un sufrimiento inhumano, no vas a salir de la consciencia de Dios. Y la oportunidad
de realizar... Se supone que cuando estamos conectados a la consciencia nos vamos a la vida, ¿no? ¿O no?
Ese mejor la vida es súper egoico. Ese mejor la vida no es esmatantria. Yo ya te digo, es como que yo pensaba que me iba muy mal la vida y al final me encanta mi vida, ¿sabes? Pero yo pensaba que iba todo muy mal. O sea, para llegar a este punto han pasado muchas cosas que si yo no hubiera confiado...
Mira.
Me hubieran parecido muy mal.
Mira, conectados a la consciencia estamos siempre, ¿vale? Que somos consciencia universal es así, ¿vale? Lo que provoca los obstáculos, ¿vale? En cuanto a conseguir la vida, no que queramos de manera egoica, sino una vida realizada, ¿no? En la que estemos realizados, da igual. Todos los obstáculos lo provoca un error de percepción o un malentendido. Contra más gordo sea el malentendido, mayores los obstáculos, ¿vale? O sea, el malentendido te lo acabas de decir. O sea, sí, todos somos conciencia universal, todos somos Shiva, ¿vale? Contra más alejada esté tu experiencia de esa realidad, peor todo. Más densa la vida, más mente, más confusión, ¿vale? Por eso siempre todas las prácticas del shivaísmo van para sentir que somos uno con la totalidad. Para poder destruir todo el espacio que hay entre la realidad de que somos uno con Shiva y nuestra experiencia empírica de eso. Y si juntamos los dos mundos, pues entonces somos la creación. O sea, y no somos la creación porque nosotros nos elevemos a la creación, sino porque nosotros nos vamos y la creación desciende.
Okay.
Es importante eso, ¿eh? No es que nosotros adquiramos los poderes de la creación, es que nosotros nos difuminamos en la creación. Voy a decir otra cosa. No, pero voy a decir una cosa, porque se me ha quedado antes una cosilla ahí y si no es una pregunta, se me ha quedado una cosilla ahí, me la atascada y la he dejado ahí y de repente, mira, por el tema de las emociones. Las emociones, la esmatantria, la obra teatral y toda esta cosa. Creerte la obra, no creértela. Mira. El yogi, ¿vale? El buen yogi. El yogi está en esmatantria. Hace un papelazo en la obra de tres pares de cojones. Vale. O sea, el tío siente las emociones ahí, es real, es auténtico, lucha por lo que cree que es verdad. ¿Sabes? Hace un buen papel ahí en las emociones. Hace un buen papel. ¿Vale? Se crea el papel, no hace una interpretación de Oscar porque lo interioriza y es suyo y lo defiende. ¿Vale? Y al mismo tiempo sale de su papel. Y no puedes hacer un buen papel si no sabes que es un papel. Porque estás condicionado. Porque tienes mucho miedo. Porque crees que te la juegas todo el rato. Crees que no tienes un punto de seguridad, hagas lo que hagas. Tienes miedo, ¿sabes? No puedes hacer un buen papel.
No te lo juegas todo al rojo.
No te la juegas todo al rojo, efectivamente. No te la juegas todo al rojo. Entonces, claro, como en el tantra, pues sí, no. O sea, sí, emociones sí, guay, créetelas, defiéndelas, sé auténtico, vaya por todo, como somos nosotros ahí, ¿no? Por todas, hasta, ¿por qué? Pero al final, pues, oh.
O sea, ¿por qué te puedes meter en una emoción súper intensa que a la gente le da pánico? La gente tiene pánico a sentir. Porque sabes que esa emoción no eres tú.
Efectivamente.
Que la emoción, la emoción es un flujo que tiene muchos colores y después una emoción intensa viene otra más fresca y más relajada.
Venga, las emociones, poca broma con las emociones, que las emociones es lo más chungo que hay en la vida, ¿eh? O sea, las emociones es lo más duro que existe. O sea, todo lo más duro viene a través de la emoción. Entonces, para poder sentir a saco, pues tenemos que saber que estemos seguros. Detrás de la emoción hay seguridad. Y eso te va a la práctica. ¿Qué? ¿Vamos?
Que ya está bien, que son las 11:30.
Sí, ya me he encendido, ya me he encendido.
Que mañana hay que usarse la manga.
Hay que durar una hora. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿No?
No.
No. Pues nada, eso, que va, bueno, buenas noches.
Todo el mundo a dormir ya.
Hola.
Que son horas.
Buenas noches.
Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sivaíta.